Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. El Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia este martes 27 de agosto a la rueda de prensa sobre el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores. Esta mañana nos complacen con su presencia el doctor David Leal Mora, jefe del Servicio de Geriatría del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Nos acompaña la doctora Teresita Villaseñor Cabrera, jefa del Servicio de Psicología Clínica del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. También está con nosotros la licenciada Imelda Hernández Ramírez, jefa del Departamento de Trabajo Social del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, y la maestra Alma Leticia Guzmán Gurrola, nutrióloga adscrita al Servicio de Geriatría del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con esta conferencia con la presentación del doctor David Leal Mora. Adelante.
Bien, como todos ustedes saben, el 28 de agosto se celebra, se conmemora el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores y la Organización Mundial de la Salud estableció el 1 de octubre como el Día Internacional de las Personas Adultas Mayores. Personalmente me gusta más decir el Día Nacional de los Ancianos, porque es dignificando la palabra anciano como podemos nosotros evitar la discriminación en este grupo de población que se encuentra frecuentemente discriminado no solo por la edad, sino por otros factores que vamos a comentar. La Organización Mundial de la Salud sugirió que esta década del 2021 al 2030 se enfoque hacia el envejecimiento saludable a nivel nacional, a nivel mundial. Lo que sugiere este proceso, ¿qué es el envejecimiento saludable? Pues es un proceso para alentar las acciones que permitan mantener y mejorar las capacidades funcionales de los ancianos para una vejez con mayor bienestar y calidad. Estas funciones, estas capacidades funcionales, conforme nosotros vamos envejeciendo, nuestras capacidades funcionales van disminuyendo. Estas capacidades funcionales, llamamos en medicina la homeostasis del cuerpo, que es la capacidad del cuerpo de mantener en el equilibrio sus funciones, y esto es de acuerdo a sus reservas funcionales. El envejecimiento va disminuyendo estas funciones, estas capacidades funcionales. Entonces, esta intención de envejecimiento saludable son acciones para mantener estas funciones, pero no solo desde el punto de vista físico, sino también funciones mentales y también sociales, que es también muy importante al anciano. Tenemos que verlo como una persona desde el punto de vista global, con necesidades físicas, o sea, de salud, mentales y afectivas, y desarrollos sociales también. Desde el punto de vista de las capacidades físicas, nosotros vemos que para un envejecimiento saludable, lo principal es control de las enfermedades crónico-degenerativas y de los síndromes geriátricos, porque la salud en el anciano no se define como ausencia de enfermedad, sino la capacidad de mantenerse funcional física y mentalmente. Entonces, esta idea de envejecimiento saludable es accesible a la mayoría de las personas con diferentes acciones desde el punto de vista de ejercicio físico, de salud mental, de nutrición, que aquí cada uno de nosotros vamos a empezar a hablar de ello. Entonces, este es un llamado para fomentar en nuestras familias, en nuestros ancianos, un envejecimiento saludable, porque lo más importante que debemos de tener en cuenta tanto instituciones como familia, como nosotros, que la vejez no es sinónimo de enfermedad. Eso es crucial. Hay estereotipos del anciano delgado, desnutrido, tosigiento, con caídas. Y se mueve, es que ya está viejito, se le olvidan las cosas. Eso es falso. El envejecimiento es una cosa y las enfermedades son otras. Entonces, eso es lo más importante. Vejez no es sinónimo de enfermedad. Y todos tenemos la oportunidad de envejecer saludablemente.
Gracias, doctor David Leal Mora. Ahora escucharemos a la doctora Teresita Villaseñor Cabrera. Adelante.
Muy bien, muchas gracias. Buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes, precisamente celebrando lo que es el Día del Adulto Mayor, del Anciano, el 28 de agosto. Lo que comentaba el doctor Leal respecto a pues, las diferentes capacidades y la atención integral que se le debe dar a estas personas mayores de 60 años, buscan precisamente en el caso del envejecimiento normal que la persona siga preservándose en la mayoría de sus funciones a través de diferentes actividades que tienen que ver precisamente con la estimulación de funciones mentales superiores, y con esto me refiero a lo que es la memoria, a lo que es el lenguaje, lo que es la actividad mental, y que esto favorece de alguna manera un concepto muy interesante que tiene que ver con la reserva cognitiva. Dentro de lo que es el envejecimiento, quiero remarcar dos conceptos. Este que acabo de mencionar, que es la reserva cognitiva, y esta reserva cognitiva es el cúmulo, digamos que es la alcancía, que vamos desarrollando a través de toda nuestra vida. Es decir, la reserva cognitiva busca, por ejemplo, el que una persona estimule su cerebro a través de la lectura, a través de la música, a través del arte, o sea, es decir, que manteniéndose activo, esto va también activando, incrementando lo que es la reserva cognitiva. En cambio, la reserva cerebral tiene que ver con toda esa homeostasis que estaba comentando el doctor Leal, es decir, tener una nutrición adecuada, tener estilos de vida saludable como un buen sueño, también tener actividad física, porque también, lo comentaba el doctor Leal, a medida que se va ganando en edad, se va perdiendo también diferentes funciones, entre ellas, por ejemplo, la velocidad motora, la velocidad mental. O sea, es decir, que las personas ancianas, pues estas funciones, no quiere decir que sea patológico, simplemente que es parte de un envejecimiento. Entonces, esto es en el caso del envejecimiento normal. En el caso del envejecimiento patológico, pues hablamos precisamente de lo que son los trastornos neurodegenerativos o trastornos neurocognitivos. En este punto nos referimos a lo que son las demencias. Pero también es verdad que desde el área de neuropsicología, de la psicología, hay diferentes maneras que también, y diferentes intervenciones en la que buscamos dar una atención integral a una persona que está iniciando con un proceso de demencia, y esta intervención tiene que ver precisamente con un programa de intervención en el que buscamos no que no se presente el trastorno neurodegenerativo, porque este es progresivo y gradual, sino buscamos que la demencia se lentifique en la medida de lo posible a través de esta intervención con personas ancianas que lo presentan, que presentan una demencia, y también con su familia, porque también el sujeto, o sea, la persona que lo padece, pues también debe recibir este apoyo y hacer conciencia en la familia, precisamente de que es una etapa en que ya una vez que se detecta este trastorno, pues es una etapa en la que se tiene que buscar dejar todo en regla. Cuando todavía la persona tiene cierta conciencia, y dejar todo en regla me refiero pues precisamente a lo que son asuntos legales. Entonces, en suma, se busca precisamente que el anciano, tanto en proceso normal como en patológico, sigamos estimulando lo que son las funciones cognitivas para su reserva cerebral, su reserva cognitiva, e involucrar a la familia, tan importante para que esta persona se sienta también acompañada, y en la medida de lo posible, pues irlos también acompañando en su evolución. Muchas gracias.
Gracias, doctora Teresita Villaseñor. Ahora escucharemos a la licenciada Imelda Hernández Ramírez. Adelante.
Buen día, un gusto estar con ustedes. Yo quiero comentarles una problemática social que se está viviendo en los últimos años, no nada más aquí en Jalisco, sino en otras partes del mundo. Tenemos una población que se ha aumentado cada vez en las edades, en los adultos mayores. Tenemos cada vez una cantidad más grande. Esto va repercutiendo en muchas áreas, y en específico quiero mencionar la parte que le corresponde al Hospital Civil. En los últimos años ha habido un abandono en la parte que se refiere a los adultos mayores. En el área de geriatría son alrededor de 16 pacientes del 2022 a la fecha abandonados, y en general son 1 a 3 pacientes por mes abandonados en el hospital, lo que corresponde a los adultos mayores o ancianos. Esta problemática que se siente en el hospital corresponde verlo a las trabajadoras sociales, porque nosotros tenemos la intervención y se nos convierte en un desafío, porque cada vez hay menos lugares a donde poderlos trasladar o que tengan una estancia para su atención. Trabajo social es a la hora que tiene las personas que en una cuestión de abandono, tenemos esa problemática, pues, porque cada vez disminuyen las casas hogares o los asilos, no es suficiente para poder pasar a los pacientes a estos lugares. Nosotros, en las cuestiones de que estamos siempre al pendiente de estos señores, de estas personas mayores, tenemos algunas sesiones informativas, orientaciones, se les da lo correspondiente a los derechos y obligaciones que tienen los familiares. Se hacen sesiones para ellos mismos, en el mismo lugar de geriatría también se llama Family Meeting, que se realiza cada vez que tienen las personas cuidados paliativos, que tienen alguna situación más complicada. Se invita a los familiares para que ellos participen en esta situación de los pacientes, porque para tratar de implicarlos y que haya más redes de apoyo para ellos, porque parece que se nos olvidará que vamos a ese mismo camino nosotros que estamos en esta vida, pues, nos está complicando, pues, esta situación. Entonces, yo lo invito a la población en general para que a la hora que vayan a llevar a sus pacientes al hospital, no se les olvide que es un hospital, que no lo conviertan en un albergue, porque a nosotros se nos está complicando la situación.
Gracias, licenciada Imelda Hernández Ramírez. Ahora escucharemos a la maestra Alma Leticia Guzmán Gurrola.
¿Qué tal? Buen día. Me siento muy contenta de estar aquí con ustedes, compartiendo información para la audiencia y también compartirles un poco de los retos y desafíos que enfrentamos día a día con los adultos mayores y sobre todo en el área de nutrición clínica. Primero comentarles que el 10% de los adultos mayores tienen desnutrición. Esto es a nivel mundial. Pero la cifra va cambiando y va evolucionando. Si hablamos de adultos mayores que se hospitalizan, la cifra cambia de 30 a 40%. Y se incrementa hasta un 60% aquellos adultos mayores que viven en asilos. Entonces, estamos hablando de una proporción de pacientes supremamente alta y obviamente, pues, no contamos ni con el personal, porque se necesita también desarrollo de habilidades enfocadas para la atención del adulto mayor. Ahora, en el servicio de geriatría, cada vez que ingresa un paciente, le hacemos un cribado y un tamizaje para poder detectar qué tanto riesgo tiene de desnutrición, ¿sí? Y lo que les voy a compartir es que solamente el 7% de los adultos mayores que se hospitalizan en nuestro servicio tienen un estado de nutrición normal, ¿sí? El 32% de los adultos mayores tienen riesgo de desnutrición. Y el 61% de los adultos mayores tiene desnutrición. Y sabemos que todo esto condiciona a una elevación de la estancia intrahospitalaria, mayor uso de antibióticos, o sea, una farmacoterapia más extensa. También vemos que incrementa el riesgo de infección, disminuye la inmunocompetencia que tiene ese paciente para enfrentar algún evento adverso. O sea, por donde veamos, está relacionado a peores resultados clínicos. Si bien, por otra parte, hay algo súper importante de mencionar, es que también los pacientes, por ejemplo, el 32% de los pacientes que están en riesgo de desnutrición, pues no quiere decir que estén en un estado de nutrición óptimo. Estos pacientes, a su vez, tienen mayor riesgo de presentar otros síndromes geriátricos como es la sarcopenia y la fragilidad, que en conjunto con otras enfermedades crónicas o agudas, por ejemplo, enfermedades crónicas pueden ser diabetes, hipertensión, enfermedad renal. Entonces, todo esto acompañado con el estado nutricional y con los síndromes geriátricos, obviamente dificulta la capacidad que tiene el paciente geriátrico para la recuperación. Que esto es importante mencionar, tienen mayor dificultad para volver a sus actividades. Incluso lo que buscamos siempre es que el adulto mayor mantenga la independencia en el mayor grado posible. Entonces, con esta información, lo que quiero compartirles es que, pues obviamente, hay una área de oportunidad enorme en la cual nosotros tenemos que enfocarnos desde políticas públicas para poder combatir este problema de la desnutrición. Y sin contar lo que es la malnutrición, que la malnutrición es cualquier alteración del estado nutricional, es decir, desnutrición, ya sea por enfermedad o por falta de acceso a los alimentos, o también la obesidad, que en este caso estamos hablando que el 30% también de los adultos mayores tienen obesidad y que también en conjunto con las enfermedades previamente que les comenté, pues obviamente genera una inflamación de bajo grado que también se va a relacionar con malos resultados clínicos. Entonces, como ven, es una situación que va en aumento también por el envejecimiento poblacional que vamos a experimentar no solamente en México, sino a nivel mundial.
Gracias, maestra Alma Leticia. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dan su nombre y su medio, por favor.
Buenos días, Viridiana Saavedra, del periódico El Occidental. Es para saber hasta qué punto la sociedad, el empresariado, el gobierno tienen en este momento una responsabilidad tal vez por la discriminación que enfrentan las personas, los ancianos, el término que dicen que es el que les parece adecuado, porque pareciera que cumplen las personas 60 años y ya no son útiles para trabajar. Incluso hay empleos donde ya no se emplea personas mayores de 40. O sea, ¿qué está pasando en la sociedad? ¿Qué está pasando con los empresarios y con el gobierno que no les está pues poniendo un alto?
Bueno, desgraciadamente la discriminación del anciano no es únicamente a nivel de gobierno, sino se da desde el punto, se da global en la sociedad, en la misma familia, en las instituciones, en la sociedad en general. Y yo decía de empezar a dignificar la vejez, nombrando al anciano como anciano, para empezar a dignificar la palabra, ¿no? A los jóvenes no les decimos adultos menores, ¿verdad? Les decimos jóvenes, porque lleva implícita algo peyorativo ser viejo. Algo importante que debemos de saber es que el ser viejo hoy no es lo mismo que era hace 40, 50 años. La gente llega mejor a la vejez que hace 25 o 30 años. La esperanza de vida ha aumentado. Entonces, el viejo, el anciano, llega a la vejez en mejores condiciones que antes. Pero lo que debemos de evitar es la discriminación, tanto desde el punto de vista del gobierno, por ejemplo, o de la sociedad y de las instituciones. Pero la discriminación se da en cualquier rubro, ¿no? Desde la familia, que no, por ejemplo, no integra a todas sus actividades al anciano, lo tienen como el abuelito allá en un cuarto, ¿no? Si hay alguna reunión, algún convivio, pues el abuelito llévalo al cuarto. O sea, entonces, de hecho hay un nombre que en inglés se dice ageísmo, y la Organización Mundial de la Panamericana de la Salud lo define como edadismo, que por el solo hecho de ser viejo está implícito que es un estorbo, que ya no es productivo, lo cual es falso, porque incluso ahora la gente continúa siendo productiva después de los 60 años. Y esto depende más bien de la etapa del envejecimiento, porque hay que acordarnos que entre más se es viejo, es más se discrimina. Los ancianos jóvenes, que son de los 60 a los 69 años, pues es una persona joven con actividad, todavía productiva con su trabajo, andan haciendo deporte, andan noviando, o sea, es una persona todavía muy activa. Y el anciano viejo de los 70 a los de los 70 a los 79 años es cuando ya empieza a tener discapacidades y empieza a sufrir discriminación. Ya no, por ejemplo, esta ciudad no está hecha para los ancianos, es imposible que un anciano pueda cruzar una avenida con el tiempo que hay en los semáforos, no hay accesos a los edificios, no hay acceso en los baños. El transporte también es un peligro para los ancianos, ¿no? Entonces yo creo que debemos de pedirle no solo al gobierno, sino a la sociedad y a nosotros mismos en general, evitar la discriminación, porque algo importante es que lo que ustedes o cada quien hagamos para mejorar el bienestar de un anciano va a redundar en ustedes mismos, sobre todo en los jóvenes. Todo joven que haga una buena acción para el anciano va a repercutir en él y él lo va a disfrutar. Si yo mando poner una rampa afuera de mi casa para que pase una silla de ruedas, probablemente a mí me va a servir esa rampa cuando yo ande en silla de ruedas.
La siguiente pregunta.
Hola, por acá, Mariana de Mural. Preguntarle a la maestra Alma acerca del asunto de la desnutrición, que nos pudiera compartir, o sea, ¿por qué sucede esta situación? Si es un asunto de que hay una omisión de cuidados por parte de las y los familiares, o quizás falta incluso de dinero, ¿no?, para poder sostener una dieta adecuada. Y nada más si nos podría precisar el dato de esos porcentajes, de cuántos son el total de atendidos, de los que están sacando los porcentajes que mencionó. Gracias.
Bueno, para empezar, la desnutrición tiene múltiples causas, ¿no? Una, como bien comentas, es bien sabido que también la falta de acceso a los alimentos, pues obviamente va a generar la desnutrición. Pues sabemos que las cifras de pobreza y pobreza extrema en México son preocupantes. Estamos hablando de casi un 40%, ¿no?, de la población que está en esta situación. Entonces, muchas veces nos ha llegado pacientes que literalmente les preguntamos sobre el consumo de alimentos y es de caldo de frijoles con tortilla con sal, literalmente. Y eso es para todo el día, ¿no? Y hay unos que no se pueden dar el lujo de descansar, ¿no? No gozan de una jubilación, entonces tienen que trabajar. Entonces, sí son muchos factores que repercuten en la alimentación. Otro también es la presencia de enfermedades crónicas. También estamos hablando que va a tener una repercusión en el estado nutricional. También está establecido que la desnutrición puede ser a causa de un envejecimiento, pero patológico, ¿sí? Este envejecimiento patológico va a condicionar que el adulto mayor ya no tenga hambre, que no le sepa bien la comida, que cambie la percepción de los olores, del sabor de las comidas, y aunado también al aspecto social que comenta el doctor Leal, que es sumamente cierto el aspecto de que pues lo tienen en un cuarto, no lo integran a la dinámica familiar, ¿no? O sea, es esta parte en donde, es más fácil que esté en el cuarto, hay que coma, hay que se asie y todo. Entonces, pues, la verdad es que necesitamos muchísima educación en este sentido para poder educar también a los cuidadores, a toda la red de apoyo y también al adulto mayor. Eso es por un lado. Por otro lado, estamos hablando de aproximadamente 184 pacientes que logramos captar en 3 meses, ¿no? Entonces, esta cifra obviamente va cambiando dependiendo la época del año. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que es, no es lo mismo el motivo de ingreso en noviembre, diciembre, enero, que son neumonías, ¿sí? A, digamos, a época de calor, ¿no? De que marzo, abril, mayo, que es infección de tracto urinario, principalmente el motivo por el cual ingresan. Pero cualquiera que sea el motivo médico por el cual ingresen los pacientes, estamos hablando de que el 93% de los pacientes que recibimos en el servicio está en riesgo o están desnutridos. Entonces, es un gran reto, pues, para nosotros también desarrollar habilidades porque, pues, somos poco personal para muchísima población.
Pasamos a la última pregunta.
Buenos días, Diana Barajas de Canal 6 y Milenio Diario. Me llama mucho la atención la parte de estos adultos abandonados. Mencionaban que son 16, pero me gustaría saber qué pasa con los familiares que llegan y los abandonan. No sé si tengan algún registro como hospital de esos familiares, algún dato, algún nombre. ¿Ustedes dan parte a las autoridades para que haya un seguimiento, que nos expliquen qué seguimiento hay y si esto puede culminar en una sanción para estas familias que abandonan al adulto mayor o qué sucede con eso? Y también por el otro lado, saber cuánto tiempo tardan como hospital en poder acomodar a estos ancianitos en asilos o en casas hogar o en algún lugar que les pueda dar cabida.
Sí, fíjate que se ha contemplado ese tema, es preocupante, porque sí hay abandono de los adultos, de los ancianos, como les mencioné en el inicio, son del 2022 a la fecha son 16 en el área de geriatría, sin embargo, en general en el hospital son 44 adultos mayores o ancianos. En la mayoría de las ocasiones los familiares llegan, los dejan y empiezan a dejar de visitarlos, empieza el abandono o empieza la diferencia entre las familias que no se ponen de acuerdo quién tiene que tener el rol para el cuidado y luego en ocasiones ha sucedido que dan datos falsos o teléfonos que no concuerdan. Entonces, a la hora de que Trabajo Social realiza el seguimiento, la investigación, empieza a hacer las llamadas porque enfermería se da cuenta que hay un semiabandono, luego un abandono, y haciendo que al final los abandonen completamente. Tenemos una lista donde tenemos anotadas las casas hogares o los asilos por parte del DIF, por parte del IJAS. Sin embargo, no son suficientes. El tiempo para que se puedan acomodar depende de los requisitos de cada asilo y de cada casa hogar. En muchos no quieren personas los requisitos son que se valgan por sí mismos, que no dependan, que no tengan dependencia al oxígeno. O sea, son requisitos que cada lugar está pidiendo. Entonces, de acuerdo a eso, nos limita a Trabajo Social poderlos acomodar en los diferentes lugares. Sin embargo, yo te puedo decir que puede ser desde una semana hasta un mes y en otros espacios del hospital puede ser más tiempo. Sí, sin embargo, se procura pues estar haciendo las gestiones necesarias y estar con esta presión, pudiera llamarse así, para que pueda acomodarse a los adultos. Sin embargo, en el transcurso, pueden suceder muchas cosas. Puede ser que la estancia de estar ellos en una postura les provoque alguna neumonía, alguna otra situación de salud que les provoque la muerte. Entonces ya no logran llegar a los asilos, ya no se está haciendo la gestión, pero sin embargo ya no llegan a los lugares, ¿sí? Entonces eso puede ser que cambie pues la estructura de estar buscando más lugares para esa persona. Pero nosotros seguimos siempre con la intervención de las redes de apoyo de los familiares, digo, seguimos con la investigación y lo que hablabas de lo legal. Se ha contemplado este tema, algo preocupante, las autoridades del hospital están enteradas de esta situación y se están haciendo las gestiones ahorita para la parte jurídica, vean precisamente la línea de acción para poder actuar y poder hacer la gestión a la Procuraduría Social, que es a donde corresponde, que ya lo ha hecho el área jurídica, el departamento jurídico, sin embargo hasta ahorita no se ha tenido respuesta.
¿Tienen el dato de hasta cuánto tiempo han tardado acomodar a alguien? O sea, ¿qué es lo más que han tardado?
Puede ser que sea, el dato exacto puede ser, te digo, probablemente un mes. Aunque quisiera mencionar también la parte de, en la cuestión de no nada más abandonan los adultos mayores, también hay otros adultos que también se abandonan o que son no identificados y pueden durar hasta un año si no les encontramos un espacio. Sí, yo creo que eso es relativo, pero sí pueden ser las 72 horas.
Ajá. Doctor, ¿sí? David.
Solamente quiero acotar algo.
No, pero en el servicio de geriatría hemos tenido pacientes hasta 3 meses hospitalizados. El paciente ingresa por una patología, se da de alta y no hay dónde, no hay familiares, no hay dónde. Entonces, el problema es que este paciente ya está dado de alta, pero permanece en el hospital. ¿Y qué es lo que pasa? Que se infecta otra vez. Hemos tenido pacientes que han tenido 3 o 4 cursos de infecciones con tratamientos, con antibióticos. Y han estado 2 meses, 3 meses. Y aquí, otra vez, volviendo al punto de la discriminación gubernamental, si un niño es abandonado, inmediatamente hay un albergue o hay un lugar donde el DIF, o si es privado, se le paga y entonces el niño inmediatamente es colocado. En los ancianos no. En los ancianos hay un asilo público que siempre está a reventar y que no hay lugares para los ancianos. Eso es algo que todavía las instituciones necesitan trabajar. Está completamente olvidado eso, ¿no? En donde, por eso vemos también muchos ancianos indigentes. Otro problema que tenemos y algo que siempre he venido repitiendo desde hace 20 años es la necesidad de estancias de cuidados prolongados o de convalecencia. Cuando nosotros damos de alta a un paciente del hospital, todavía está convaleciente y necesita un lugar donde se recupere adecuadamente con vigilancia y con cuidados. El anciano lo damos de alta y se va a su casa y el cuidador es de la misma edad o más anciano que el anciano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso hace que otra vez recaiga y otra vez se hospitalice. Nosotros vemos a todo paciente que se hospitaliza a la semana, siempre lo vemos y evitamos el reingreso. Entonces, este sí también es un llamado, ¿sí?, para nosotros voltear a ver esta problemática que tenemos de los ancianos abandonados y buscar espacios en donde, porque es lo mismo con el anciano maltratado. Un niño maltratado se quita de la familia y se manda a una estancia. El anciano maltratado no, se manda a la misma estancia con el agresor. Por eso también muchos ancianos no quieren denunciar, porque al final del día pues tienen que volver a vivir con su agresor. No los aíslan o no les encuentran lugares.
Bien, parece que ya no hay otra pregunta. Entonces, así es como vamos a dar por terminada esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron en redes sociales y a los aquí presentes, y sobre todo por la difusión que hagan de este Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, que se celebra el día de mañana, 28 de agosto. Gracias y que tengan un excelente día.